Se lo decíamos esta mañana, bueno, hace un rato, que a las 11:15 aproximadamente en la península, ahora menos en Canarias, hemos entrado técnicamente en el verano. Bueno, anoche más de 10.000 personas celebraron la noche más corta del año en el círculo megalítico de Stonehenge. Y esta mañana, como es habitual, Javier Sierra quiere hacer un repaso de esos lugares sagrados de la antigüedad donde, hombre, usted también, si algún año se anima, puede darle la bienvenida a esta nueva estación. Hola, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, María José.
Buenos días, Javier.
Bueno, están a tiempo, ¿eh? Están a sí. tiempo porque en algunos lugares no se celebra al amanecer, sino al atardecer, el ocaso del día de hoy. Así que, bueno, también hay opciones. Ahora las repasaremos, ¿no?
Sí, bueno, mira, estábamos hablando de Stonehenge y que suele verse cientos de personas disfrazadas de druidas en una mañana como esta.
Sí,
o sea, que hoy también.
Hoy también, Sí, sí. La mañana ha sido curiosa, se ha levantado con niebla y la gente estaba preocupada porque no sabían si iban a ver la salida del sol. Pero al final se ha visto y ha iluminado el eje de Stonehenge. Stonehenge, como sabes, es un círculo megalítico. En el centro tiene una piedra que es la piedra más sagrada. La llaman la piedra del talón, la Hill Stone, y se ha iluminado por esos primeros rayos del solsticio de verano. Y bueno, lo que había era, pues, yo creo que el último evento hippie del Reino Unido, ¿no? O sea, ya lo que hace la gente allí es, como tú decías, disfrazarse de druidas o de sacerdotisas celtas o simplemente ir tapados con una manta o con una pelliza y esperar a la salida del sol en un acto que, fíjate, yo creo que es casi el último acto del paganismo del neolítico que queda vivo en nuestros días, ¿no? En un lugar como ese tan significado como es ese círculo megalítico, en fin, por otra parte, patrimonio de la humanidad, claro.
Sí. ¿Y por qué se celebra tanto en la antigüedad el solsticio de verano y desde cuándo?
Pues mira, esto es interesante porque da la sensación de que nosotros hemos inventado las fiestas, esto es lo que sostienen ahora muchos antropólogos, alrededor de estos círculos megalíticos. En Stonehenge, por ejemplo, se han hecho muchas excavaciones buscando enterramientos y no se han encontrado. Solamente se ha dado con un esqueleto en uno de los fosos que rodean a estas piedras de 30 toneladas tan magníficas, pero no era un lugar de enterramiento, no era como los dólmenes nuestros, ¿no? que servían de enterramientos de la comunidad. Era un lugar de fiesta, de celebración. Y hay ahora antropólogos que piensan que por culpa de estos círculos megalíticos que una vez al año concentraban a toda la población de la prehistoria que estaba allí cerca para hacer esas fiestas y dar la bienvenida al sol y al momento de la, en fin, del buen tiempo, justo por eso se inventó la agricultura y la ganadería. Se inventó la agricultura para darles de comer y de beber, porque la expresión más antigua de la agricultura es la cebada, y la cebada da pie a la cerveza, y la cerveza es la bebida alcohólica más antigua de la humanidad, y a la ganadería porque había que darles de comer algo de carne, ¿no? Y los primeros ganados se encuentran en esas zonas. Y no solo eso, es curioso, María José, porque se han estudiado, esto es un poco, en fin, un poco extraño, ¿no? Pero se han estudiado
las heces,
exacto. Se han estudiado los coprolitos, que es el nombre técnico, las heces petrificadas que se han descubierto alrededor de Stonehenge y en un poblado cercano que se llama Darrington Walls. Y se ha descubierto que aquella gente se comía la carne mal cocinada, porque los gusanos también se han fosilizado junto con la caca, ¿no? Y se han encontrado infecciones de pulmón y de hígado por precisamente esa mala ingestión de carne en grandes cantidades, probablemente durante esas fiestas de solsticio, que, bueno, que sería la fiesta más antigua de la historia. Estamos hablando de Stonehenge como un lugar que tiene 5.000 años oficialmente, aunque en otros lugares del mundo, como Göbekli Tepe, de los que ya he hablado aquí, se habla también de fiestas de hace 12.000, o sea que por lo menos llevamos 12.000 años de juerga, ¿eh?
Si queremos aprovechar el día de hoy para visitar algún lugar en España, uh-huh, en el que ver esas alineaciones de monumentos y el sol, ¿dónde nos mandas, Javier?
Pues mira, si hubiéramos madrugado hoy, podríamos haber visto a las 7:45 desde el dolmen de Menga, en Antequera, la salida del sol, y hubiéramos visto cómo el sol penetra por el corredor de ese dolmen, que es enorme, es el dolmen más grande que conocemos, ilumina la zona del pozo del fondo de la estructura prehistórica. También en Ullastret, en Gerona, el templo ibérico tiene su entrada orientada a la salida del sol el día de hoy. Pero para los que quieran movilizarse, fíjate, en Canarias, en Güímar, en Tenerife, en la zona de las pirámides de Güímar, se produce un fenómeno que merece la pena verse, ¿no? Esta tarde, al atardecer, se producirá una doble puesta de sol. Se llama el milagro de la caldera de Pedro Gil. Uno se tiene que situar justo en el muro de una de estas pirámides de piedra que, en fin, algunos atribuyen a los guanches, otros no saben situarlas geográfica cronológicamente. Pero ese muro más largo de las pirámides de Güímar apunta a un risco donde el sol se pone, pero el risco tiene un boquete. El sol vuelve a aparecer por ese boquete en su descenso y luego se vuelve a poner. Es una doble puesta de sol preciosa, ¿no? Y que en fin, los antiguos la conocían. O, por ejemplo, pueden irse a Segeda, que está cerca de Mara, en Zaragoza. Es el mayor asentamiento prerromano del noroeste de la península ibérica. Fue destruida por Roma en el 153 a.C. Y allí hay un santuario enorme, de unos 300 metros, que está orientado hacia el Cerro de la Atalaya. En esta jornada el sol se coloca justo entrando por el pico de ese cerro de la Atalaya, es decir, que se construyó aquella ciudad ibérica para apuntar a ese lugar. Y fíjate qué curioso, en Segeda fue en tiempos de Roma donde se decidió que el año empezara el 1 de enero y no en los idus de marzo, es decir, que es un lugar importante para la historia del Imperio Romano, pero también para nuestra propia historia, y tiene que ver evidentemente con orientaciones astronómicas.
¿Y tu favorito?
Bueno, hay varios, ¿no? Hombre, en España yo me acercaría desde luego a lo de Güímar, que es muy, sí, muy impresionante,
dice, claro.
Pero también, por ejemplo, hay una estructura prehistórica en Huerta Montero, en Almendralejo, donde, en fin, el camino que da al sepulcro prehistórico a mediodía, dentro de un ratito, se ilumina, ¿no? Es como casi como si hubiera un foco, pero el foco es el sol, ¿no? Que según se va moviendo va iluminando ese camino. Y si tuviéramos que salirnos de España, hay un lugar que a mí me produce mucha ternura, que es la Catedral de Chartres, ¿no? Hoy, también a mediodía, un rayo de luz entrará por un agujerito que se practicó en un vitral, el vitral de San Apollinaire, y ese rayo de sol que entrará por ese agujerito iluminará una espiga que está grabada en una losa del pavimento, marcando que es el tiempo de la recogida de la mies. Bueno, a mí me parece maravilloso, ¿no? Es un reloj del siglo XII que sigue funcionando en el siglo XXI. En fin, lleva casi 1000 años funcionando y avisando de la llegada del verano.
Querido Javier, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta
otro
la semana que
ti.
Viene.